Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial Wolverine y Pacific Rim.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Bueno, pues estamos saliendo de ver Wolverine, ¿verdad, Pedro? Y fíjate, lo primero que quiero decir que noté, el cine estaba a un 30% de su capacidad en un viernes a las 10:30 de la noche, güey. ¿Qué pido con eso? Creo que una de dos. O la credibilidad de Wolverine ya está en el piso, o la gente ya está hasta el gorro de películas de superhéroes ahorita.
Yo creo que es una combinación de las dos cosas. De alguna manera, pues era un poquito lo que estaba, pues, te lo estaba diciendo, ¿no? Estaba escuchando a los forasteros que decían que como que el cine de superhéroes estaba repitiendo. Y siento que lo que pasa es que de repente son unas grandes superproducciones las de superhéroes. Y por lo mismo tienen que meter la mano estos productores que no quieren arriesgar ni un centavo, los que sueltan las grandes carretadas de dinero. Y bueno, creo que eso está pasando por desgracia. Están teniendo demasiada influencia ese tipo de gente. Y por eso, es más, yo estaba muy emocionado con esta película porque el guión era de Ralph McQuarrie. Decía, bueno, un guión del que hizo Sospechosos Comunes, no puede estar tan mala la película. Pero resulta que al final ni siquiera su crédito está. Y para mí esta película me dejó...
Sospechosos Comunes, las actuaciones tuvieron mucho que ver aparte del guión.
No, pero la historia estaba muy buena. Y te vuelvo a repetir, o sea, el que iba a ser el director de esta película, Darren Aronofsky, que es el de Cisne Negro, había dicho que tenía buen guión, que lo que más le dolía decirle adiós al proyecto era que había una buena historia. Y de repente, pues veo esta historia que me decepciona, y el que se supone que había hecho la primera versión ni siquiera tiene su crédito. Pues eso es de preocuparse, ¿no?
Oscura. Bueno, y mientras Pedro pide lo que va a comer, aquí tenemos a Tavo también, que no ha dicho nada y no quiere decir nada, parece. A ver, Tavo, ¿qué te pareció Wolverine, güey? Así de golpe, dame 2 minutos sin decir nada, ¿qué te pareció?
Palomera.
De plano.
No me pareció mala, pero sí me pareció una buena película para ver un cine permanencia voluntaria en el 5 en la tarde del domingo.
De plano, o sea.
Y para colmo en el canal 5, güey, con anuncios o sin anuncios, güey. Mínimo la grabas en cassette VHS y le adelantas a los anuncios, ¿ok? Digo, para nuestros podescuchas jóvenes, les voy a platicar de una época en donde nosotros grabábamos las películas en el canal 5. Sí, había un canal que era el canal 5, era XHGC. Ahora los que tienen cable, pues no saben de su existencia, pero sí, había este canal. Pasaban películas ahí y nosotros las grabábamos. Y luego las volvíamos a ver y las volvíamos a ver y le adelantábamos a los anuncios. Así es, antes del DVR, jóvenes. El DVR no existía antes.
La verdad es que sí, qué tiempos aquellos.
¿Recuerdas aquella época, Pedro?
Sí, la verdad.
Pero bueno, entonces, punto. Wolverine, vamos a empezar con Wolverine. Ahí me gustó. Está chida, güey. O sea, mira, es lo que dice Tavo. No esperas mucho. Pedro me está haciendo cara de chinga a tu madre. Güey, yo no esperaba mucho. Vamos a partir de ahí, ¿sale? Vamos a partir de eso. No esperaba mucho, güey. Entonces, me gustó primero. Me gustaron las escenas de acción de pelea del principio. Porque para empezar, me gusta cuando una película no utiliza... Pedro me está viendo también con cara de qué pedo contigo. Me gusta cuando una película trata al menos de, en algunas escenas, minimizar el uso de computadoras y utilizar a los actores y a los acróbatas. Claro, estoy hablando de las primeras escenas de acción, ya a partir de la del tren y de todo eso, pues estamos hablando de que es todo hecho con pantalla verde y computadora. Pero esa primera escena de acción que aparece en la película, la del funeral, Está totalmente hecha con acróbatas, está totalmente hecha con stunts. La persecución, me gustó, me pareció bien hecha. Pero dice que se mueve la cámara. No lo sé, güey. A mí me gustó, está chida. La escena del tren me parece totalmente tan, 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 totalmente, güey. O sea, es 100% la escena de Misión Imposible del tren, pero extendida, güey. Pero, pues, bueno, está chida, güey. Ahora, si vamos al punto de Wolverine, esto no es Wolverine. Y si está basado en aquella novela gráfica de Frank Miller de Wolverine, pues no tiene nada que ver, güey. Aquella novela gráfica, el subtema era el honor 100%, güey. El que Wolverine pierde su honor al principio de la novela gráfica y termina recuperando su honor e inclusive rehaciendo su vida, el cabrón. Y en esta película no, con lo que empiezan es, olvídate de que pierda su honor por una razón extraña que nadie nos explica, pierde sus poderes, güey. Y es lo que hacen, es con lo que mueven la película, o sea, de haber creado a un Wolverine al final de la tercera película de X-Men, que era prácticamente Superman, güey, era invulnerable, güey. En esta película lo despoderizan por completo, lo tratan de hacer otra vez un héroe de acción vulnerable. Y pues creo que tiene éxito parcialmente. Pero no es. Pedro me está. Güey, me gustan las películas de acción. Es que a ti no te gustan las películas de acción, Pedro. Creo que esa es una. Esta película tiene más bases en películas de acción que en películas de efectos especiales o de superhéroes. Y eso me gusta que lo hubieran hecho así. Pero me hubiera gustado muchísimo. Yo lo que hubiera querido para esta película es que hubieran agarrado a un director que hiciera películas de peleas japonesas o algo así. A lo mejor que hubieran agarrado a alguien.
Las de Jet Li.
Como era John Woo al principio, no John Woo posterior. Que hubieran agarrado a alguien como John Woo al principio, que hubiera hecho una verdadera película de hiperacción, que realmente se hubieran basado en la historia de perder el honor y recuperar el honor. Esa manera en que se lo madrea Shingen en la novela gráfica y que lo humilla por completo, tiene un impacto mucho más fuerte que lo que pasa en esta película al principio, en donde realmente no pierde nada, ¿no? Simplemente creo que es casi imperceptible qué es lo que pierde al principio. Entonces, Pedro, a ver, ¿qué has estado haciéndome caras, güey?
Mira, para empezar, a mí sí me gusta el cine de acción. Por ejemplo, una de mis películas favoritas son Los Intocables. Vean Los Intocables, qué buena película. Pero bueno,
no es cine de acción totalmente, güey. Es un cine. Los Intocables, de hecho, es una película. No mames, güey. ¿Cómo lo vas a comparar con Rambo?
Bueno, pero aún en el. En primer lugar, creo que las. Como tú dices, es una película más que de superhéroes, de acción. Y sin embargo, tú mismo aceptas ahí al decir que de alguna manera no está tan bien hecha la acción.
No, para nada.
No es hecha por un director profesional. Para mí el director es bastante pendejo. Sí, no,
pero
o sea,
¿por qué?
Bueno, primero, las escenas de acción no están tan bien hechas, no está tan. De repente tiene demasiado movimiento, de repente le falta esa fluidez que tienen los grandes directores de cine de acción. La dirección de actores no me gustó para nada, o sea, los momentos estos en los que es el sueño muy dramático y todo y que puedes jugar con un chingo de elementos porque es un pinche sueño visualmente. No, está todo cuadradote. Aparte, de alguna manera, los personajes, si acaso marico, ¿no? Pero, no, sí, marico porque es la verdad la chava está guapa y te hace ojitos y te la. Pero di para allá todos
está
los.
Está más guapa que en el cómic.
Ajá, pero di para allá todos los personajes, sobre todo los villanos. Creo que en algún momento dije que un villano es muy importante en una película de cómic para que te creas la situación, que te creas al villano. Estos villanos son más artificiales que los McNuggets de McDonald's. O sea, no entiendes cuál es su pinche motivación, ni emocionalmente, ni lógicamente. De repente quieren matar a la hija porque sí, o de repente. No,
además. Se la pasan intercambiando villanos, güey. Sí, quisieron hacer una cosa medio drama aquí del padre queriendo matar a la hija, pero luego simplemente eso no va a ningún lado, güey. O sea, cabrón, o sea, te digo, si tú te basas en la trama y en lo que pasó y todo, olvídate, güey. O sea, no puedes verla así, tienes que verla.
Entonces, ¿cómo?
Yo sé, güey. O sea, el problema, o sea, mira, te voy a decir el punto aquí. ¿Sabes qué me quedé esperando, güey? Que eso yo era, o sea, película de Wolverine en Japón. No mames, güey. O sea, ¿dónde estuvo esa pelea en los tejados contra 50 o 100 ninjas, güey?
Al final.
Eso me quedé esperando, no esa mamada de que le avienten. Bueno, creo que además ahorita omitimos el hablar sin spoilers, pero vamos a tratar de hacer este especial un poco más rápido que otras veces, porque primero porque créanme que no les estamos echando a perder muchas cosas en la película, y luego porque queremos hablar de dos películas. Entonces también por eso. Pero bueno, me quedé esperando ese asunto de la pelea en los tejados, güey, con 50 ninjas, todos los ninjas viniendo encima de él, güey, y no salió, cabrón. Eso visualmente era increíble, cabrón. Acuérdate esa portada de Frank Miller.
Ahora, además, como que no tiene nada de lógica la pinche película. Llegan los villanos, le quieren dar un madrazo a Wolverine, y como tiene un esqueleto de metal, ¡ay!, les duele. Pero llega el tipo este que además está medio jodido porque le dieron veneno y está apenas recuperándose, y atraviesa a Wolverine con la espada sin ningún problema, loco.
No, eso se puede.
Ahí ya podía
hacerlo.
A ver, Pedro, cuando le dieron el puñetazo, se supone que no tenía poderes dentro de la trama de la película. Habían suprimido su poder curativo. Cuando el otro lo atraviesa con la espada, Wolverine ya tenía su poder curativo otra vez. Esa es la explicación.
No, a eso me refiero, que él tiene un esqueleto de metal de adamantio. Le quieren dar un golpe y claro que se lastima porque tiene adamantio en los huesos. Pero después una espada normal, a Harry lo atraviesa.
Si tú pasas la espada entre las vértebras y no por el esternón, sí pasa, güey. O sea, vaya, sí, pero de todas maneras, o sea, tiene, sí, güey, tienes razón, pero... Exacto, pero bueno, X.
Esa fue la cuestión. Yo la primera vez que vi eso dije, a ver, a lo mejor no me fijé, no fue... No, pero sí lo atraviesa por donde se supone que hay hueso. Segundo, de repente no entendí cómo, cuando el director quiere, es un robotzote invulnerable de metal, y cuando quieren, ¡ah, no! Cualquier cosita daña el pinche robotzote este del final.
Bueno, según las bases de los cómics, adamantio daña adamantio, y luego aquí, cuando se ponía en rojo vivo la espada, es cuando le puede cortar la... Pero bueno, creo que eso viene siendo lo de menos, güey. Te voy a decir las cosas que sí están del nabo. Uno. Creo que salió sobrando por completo esa villana. La villana esta, Viper se llama. Que hay algo en los cómics que tenga precedente Viper.
Creo que es de Serpent Society.
Sí, es de Hydra, pero no es una villana así, o sea, ni es mutante, ni nada más está vestida de verde, es una Kool-Aid y es una villana así de estas. Mastermind, por así decirlo.
Bueno, a Fabiola sí le gustó la villana. A ver, ¿por qué te gustó?
Pues de hecho a mí me recordó a Hydra, a pesar de que no tenía realmente ningún conocimiento de la procedencia de esta villana. Pero pues me gustó mucho realmente el personaje en sí, los poderes que tenía, el que era como una especie de serpiente, pero con 20.000 y un venenos. O sea, venenos de cualquier tipo, ¿no? Y y pues realmente fue lo que más me gustó. Más se veía sexitona, ¿no? Como que era como que las únicas dos así como que le daba movimiento, ella y la otra, ¿no? Porque la otra de plano estaba re fea, así como que hasta para que digas, híjole. Sí, como que no le ayudaron mucho.
Fíjate, esa chinita, la chinita que es la compañera de Wolverine que viene, la pusieron como... Es como que una mezcla entre... ¿Cómo? No. Se me acaba de olvidar el nombre de la chavita que siempre era el sidekick de Wolverine.
Jubilee.
Jubilee, güey. Quisieron hacer una especie de Jubilee con ella. Pero bueno, seguramente ahorita se van a ir a Madripoor, ¿no? Después de la película. Pero bueno, es que ya sabes, en la serie de Wolverine se van a Madripoor por mucho. Entonces, mira, creo que ya, o sea, resumiendo el punto. La película llega a un punto en el que quiere... O sea, este asunto del Silver Samurai, y quieren traer como un gran reveal quién es el Silver Samurai. No se los vamos a spoilear. Pero creo que se queda corto ese reveal, porque creo que todo mundo lo ve venir, güey. O sea, es tan obvio, güey. O sea, creo que todo mundo se da cuenta. Es de esas películas que no... piensan que su audiencia, una de dos, o no piensan que su audiencia quiere pensar, o no piensan que su audiencia es muy inteligente y hay que ponerles todo en la cara, ¿no?
O tercero, el director es muy pendejo.
No seas tan culé.
O sea, te digo, tiene detalles divertidos. La película a mí no me aburrió en ningún momento. Tiene detalles de comedia. Hugh Jackman otra vez hace un muy buen Wolverine. No es el Wolverine de los cómics, pero de nuevo me parece muy buena su actuación. Ya no es tan ese trabajo de cables tan horrible de Wolverine Origins, no sé si se acuerdan.
Pues que
se veía ridículo cada vez que brincaban, o cada vez que corría Sabretooth, cada vez que brincaba Wolverine. Se veía pésimo. O sea, aunque no vieras los cables, no, estaba pésimo, güey. Eso no, ya lo eliminaron.
¿No viste la que se salió en internet que era sin efectos?
No, no la vi, Tavo. Yo no veo esas cosas. Y niños, no hagan eso en su casa. Eso no lo hacen las personas decentes. Tavo, eres un Tavo pirata.
No, yo lo vi en YouTube.
Por eso metieron a la cárcel al de Mega Upload, cabrón, por esa película. De hecho, por Wolverine Origins fue que metieron al bote al de Mega Upload, ¿te acuerdas? Porque se linkeó esa. Pero sí, mira, el asunto es que, o sea, la película, aunque se vieran los cables, y sí vi esa versión, güey. O sea, sí la vi, güey. Pero, güey, o sea, créeme, aunque borraran los cables, güey, o sea, tu cerebro crea los cables porque se veía pésimo, güey. O sea, esas escenas en donde corre Sabretooth, qué bruto, se veía pésimo, güey. Se veía como Pinocho en el escenario cantando, güey. Entonces, eso ya lo corrigieron en esta película. Los efectos están mucho mejor.
¡Qué gran logro!
Los brincos están mucho mejor. Las escenas de movimiento están bien. La escena del tren me pareció bien hecha, me gustó.
Lo acepto. Con esas mejorías ya quedó por encima de Batman y Robin esta película.
Y Wolverine sacó su Wolby tarjeta. No salga sin ella. Ah, no, ¿verdad?
¿Puedo hablar con un spoiler rapidito?
Spoiler, jóvenes, adelántenle si no quieren oír a Tavo diciendo un spoiler.
¿Qué pedo con Jean?
Sí, ¿verdad? Yo creo que fue para darle chamba a la actriz, o a lo mejor la van a regresar en la próxima película, güey.
No, es que yo pensé que iba a ser reveal, que no era ni ilusión, que no era su sueño, que todavía seguía viva o algo así. Pero nada.
Pero es que como que no tenía lugar en una película de Wolverine eso, pero...
Además, en los cómics te lo explicas porque ha habido todo un historial de Wolverine y Jean, y como que se han echado el ojito, se han cerrado y como que se echan un pajecito y que sí, que no, que acá, que allá. Pero en las películas no tienen ese historial, cabrón. Claro. O sea, yo lo sentí viendo, o sea, repasando mentalmente las películas. No mames, ¿por qué están tan clavados el uno con el otro?
O sea, Wolverine quería con ella, pero ella no.
Exactamente, y además, está bien que Wolverine sintiera gacho porque mató a una que le gustaba, que le movía el mono. Pero de ahí a allá que hubiera una...
Y Pedro se identifica con algo así.
Una relación así de muy sentimental, de mucho tiempo. No la había. O sea, así como están platicando y que... Ay, Jean y yo y tú... ¡No mames! Sí. O sea...
Hay que establecer algo. Esta película es después de Wolverine Origins, ¿no? Yo vi algo por ahí de... Algo para ese principio... El principio me gustó mucho, güey. Porque me recordó aquella serie de Wendigo con el Hombre Araña que dibujó McFarlane, güey. Me hubiera gustado mucho ver a Wolverine curar al oso con sus garras, güey, como lo hizo con Wendigo en aquella serie de Spider-Man, no sé si se acuerdan, ¿no? Eso me hubiera gustado mucho ver esa escena, güey. Me hubiera gustado más explorar ese lado de Wolverine, el lado salvaje, güey, viviendo rindiéndose un poco a su lado animalístico, ¿no? De estar en el bosque y vivir con los animales, ¿no?
Lo tienes de vagabundo.
Exacto, o sea, me hubiera gustado mucho esa parte. Pero inmediatamente te mandan a Japón y como que lo fuerte de Japón, que es el lado del Ronin, el lado del samurái, el lado de los ninjas, como que trata de picar un poquito en cada una de esas partes, pero en ninguna llega a la profundidad necesaria. Entonces, me gustaron los ninjas, hubieran estado chido meter a la mano o una cosa parecida al clan de la mano. Ay, pero pero como que no se logra por completo. O sea, simplemente salen unos ninjas que inclusive hay una parte en donde dije, cuando salen, entran unos ninjas a la casa y todo. Yo hasta dije, ¿por qué brincó ese güey? O sea, la clase que brinca de cabeza el güey, pero ¿para qué? O sea...
Para cerrar nada más la puerta, ¿no? No mames, o sea, ¿qué pedo? De hecho, mira, a mí nada más me hubieran gustado dos detallitos en la película. Que hubiera estado bien escrita y bien dirigida. Nada más eso, cabrón.
Ok, bueno, no sé si se han dado cuenta, pero pues a Pedro no le gustó. Bueno, a ver, y ustedes díganos qué opinan. De acuerdo a lo que le gustó, ¿de qué le pareció a Pedro esta película? ¿Creen ustedes que le hubiera gustado Wolverine Origins? ¿Tú qué opinas, Tavo? ¿Le hubiera gustado o no?
¡No!
Fíjate, yo creo que... Yo aún creo que Wolverine Origins tiene lo suyo, güey. Tiene sus detalles que son buenos. Vaya, simplemente la secuencia del principio me parece increíble, güey. De Wolverine a lo largo de las épocas peleando en distintas guerras. Me encantó esa escena, güey. Me encanta la actuación de este cuate, no me acuerdo cómo se llama, el que hace de Sabretooth. No me acuerdo, pero es es buenísimo este actor. Y hizo un papel buenísimo como Sabretooth. Y ese juego entre que son hermanos y se cuidan y todo. O sea, tiene lo suyo la película, güey. Y igual esta, tiene lo suyo. Yo no creo que es para castigarla así de no vayan a verla, güey. Creo... Me parece mejor que Iron Man 3, de hecho. O sea, está mejor que Iron Man 3 por mucho, güey.
Pues sale con las garras toda la película.
Al menos aquí realmente estás viendo a Wolverine y es Wolverine, güey. Esta versión de Wolverine, güey. La versión de Wolverine de las películas, mínimo, ¿no? Y lo estás viendo pelear y lo estás viendo... Vaya. Entonces, vaya, creo que al menos en eso, pues sí. Tiene sus detalles, ¿no? Entonces, pues bueno. Vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo, pero...
¿No? No me gustó nadita.
Tavo, ¿qué más quieres decir sobre Wolverine?
Que se convirtió en macho alfa y todas las viejas quieren con él en la película.
Es cierto, ¿eh? La película en donde más mujeres han querido con Wolverine, güey. De pasar el que nadie quería con él, güey. Siendo Hugh Jackman, además. O sea que todas las viejas... Pero en las películas nadie quiere con él, güey. Bueno, Silver Fox sí, en la otra. Sí, estaba bien chida, güey. Bueno, no tampoco porque lo traiciona. Spoilers, pero bueno. Pero bueno, aquí, o sea, todas y puras asiáticas, güey. Yeah, güey. Oigan, y vaya, yendo los spoilers al máximo, si no lo quieren oír, vayan. ¿Qué les pareció esta escena? A mí me recordó la escena de Prometheus en donde la chava esta se saca el alien con una auto cesárea. Aquí Wolverine se saca un robot que le estaba suprimiendo el factor X, que también me pareció ilógico por completo, güey. Me parecería lógico que de alguna manera química suprimieran el factor X o un virus, güey. Pero un robot que está abrazando su corazón, o sea, ¿qué pedo? Entonces, ¿cómo funcionan las mutaciones, güey? ¿Son una cosa genética o son una cosa totalmente de funcionamiento del cuerpo? ¿Qué pedo, güey? Pero bueno, X. Entonces, tiene Taisius, la cama del Shingen estuvo chida, ¿no?
Ah, no, sí, sí, realmente.
Está chida la cama, güey. Una cama así que se levantan las...
Eso salvó la película.
Yo voy a pedir la mía en Dormimundo.
Ándale, güey. Bueno, a ver, entonces, Wolverine. Del 1 al 10. Pedro. Ah, otra cosa más.
No, es que quería complementar lo que dijiste. De hecho, justamente, hubo una parte en la cual... Yo me acerqué a ti, ahí en la escena del tren donde te dije, mira, el momento Rambo.
Donde yo dije, tan, 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 tan.
No. Ya antes de eso, que según Wolverine se ve el pecho y todo, de que dije, ay, el momento Rambo de que se va a intentar... Se va a intentar curar a él mismo. Y cuando no sucedió eso, yo dije, fiu, ah, no, qué bueno. Oye, se nota que no está tan mal escrita la película. Pero momentos después... Resulta que pasa algo peor todavía que con Rambo. O sea, no la friegues. Que es ese momento donde él se autoopera. O sea, no. Realmente ahí fue donde yo dije, esta película ya se cayó al suelo.
No se cayó al suelo, se cayó a la cama.
Bueno, también. Pero hasta eso, o sea.
¿Podemos hablar de la escena final de la película?
Ajá, a ver.
¿Quieres que la platique?
Sí, el que, igual, como dice Mario, el que se quiera saltar, el que no quiera spoilers, que se salte esta parte, o que de plano mande a estrangular a Tavo.
Ah, no, a mí no. No, no, no.
Era chiste, Tavo, hombre.
No, para nada. Bueno, como voy diciendo, hay una escena después de los créditos que no tienes que esperar como 20 minutos como Iron Man, nomás tienes que esperar como 5. Eso se los aplaudo bastante. Apréndanle a las demás películas. Ok. que sale Wolverine en el aeropuerto.
Spoilers,
y dijimos spoilers.
Ya
apretimos spoilers, Mario. Vemos un anuncio de las empresas, ¿cómo se llama? Trask. Ya ibas a decir Stark. Ajá. No sé qué piensa Iron Man. La manita de robot. Y que se le aparece a Wolverine Magneto. Que viene un gran problema y que necesitamos tu ayuda. Necesitamos Kimosabi. Y aparece Picard también en silla de ruedas.
O sea, el profesor Javier.
Ok, ¿qué pedo? Tú estás muerto. ¿Es que no ves que no eres el único chingón del mundo?
Bueno, pero vaya, a ver. ¿Qué opinamos de esa escena? Yo creo que es obviamente dirigiéndonos a Days of Future Past, ¿no? Hay muchas cosas en continuidad en estas... O sea, estas películas de los Hombres X llevan una continuidad muy floja. Si tú te pones a querer unir la continuidad entre las tres primeras películas de los Hombres X...
Y la cuarta.
Y la película de First Class, es terriblemente difícil. Porque hay tantas cosas que no concuerdan. Ahora... desde el punto de vista de esta película, que Days of Future Past sería una película, por lo que estoy viendo aquí, que va a unir ambos tiempos, va a ser muy difícil, cabrón, porque realmente no concuerdan las películas. Ahora, inclusive entre películas de X-Men, la primera X-Men, a X-Men 2 y luego a X-Men 3, hay ciertas inconsistencias, cabrón. Entonces... yo creo que, y no se diga de Wolverine Origins, güey. Hay muchas cosas que no concuerdan. Entonces, y han hecho, han despifarrado tanto a los personajes de los Hombres X en distintos tiempos. A Gambit lo pusieron en los 60s en Wolverine Origins. A Bestia lo pusieron en First Class. Cíclope lo pusieron en el futuro. O sea, han despilfarrado tanto a los personajes. Además, Cíclope está muerto, güey. Cíclope, por cierto, ¿qué? Siempre es algo que nunca he dicho, siempre he estado enojado con el tratamiento que se le dio a Cyclops en las películas. Se le dio un tratamiento a uno de mis personajes preferidos de los Hombres X. Siempre han sido mis dos personajes preferidos de los Hombres X, Cíclope y Wolverine. Y me gustó mucho el tratamiento que le dieron a Wolverine, pero el tratamiento que le dieron a Cíclope, para empezar, el actor que eligieron, y luego, para colmo, la historia que le dieron, me enojó muchísimo, güey. Esa manera de matarlo como si fuera... como si fuera un extra, güey. Como si fuera Godínez en el Salón del Chavo del Ocho, güey. Peor, como si fuera uno de los extras del Salón del Chavo del Ocho, güey. Entonces, sí, no me gustó nada ese tratamiento que le dieron a Cyclops, pero ya no va a poder salir ahorita, ¿no? Entonces, sí creo que... también. Exacto, o sea, ¿cómo demonios? O sea, el profesor Xavier se había desintegrado. Ahorita me dijeron, cuando les dije, ¿cómo regresó? Y me dicen estos dos güeyes, cabrón, ¿no viste el final? Ahí estaba en el... Sí, ok, estaba en otro cuerpo. Pero su cuerpo se desintegró, se hizo mierdita, güey. O sea, lo vimos hacerse mierdita, güey. Se hizo polvito, güey. O sea, qué pedo, ¿no? Entonces, ¿y qué pedo con el poder del profesor Xavier? Además de no solo controlar los cuerpos, sino que además controla músculos y de todo, güey. Porque toda la gente se queda quietecita, así como que engarróteseme ahí. Ahí se queda como...
Tiene precedente desde la película 2.
Sí, de acuerdo, tiene precedente, pero qué pedo, güey. Una cosa es poder mental y detienes las cosas, ok, los duermes, por ejemplo, o algo así, pero no mames, güey, no los dejas, o sea, si alguien estaba parado de cojito, se queda parado de cojito, güey, así, hasta que alguien lo aviente, güey. Además, se paraliza todo, güey, no solo, o sea, si alguien aventó una pluma para arriba, se queda parada la pluma en él.
Entonces, en ese sentido, el profesor Javier sería la perfecta solución en vez del Viagra, porque se paraliza todo con él.
Exacto, güey. Llame al profesor Xavier si desea durar como los profesionales. Pero bueno, entonces ese es el punto. Ahora, ahorita, para una película de Days of Future Past, a ver, Pedro, lo que me ibas a decir de los directores. A ver, platícanos todo eso que me estabas diciendo del escritor de esta película y de todo eso, que eso no lo has dicho.
Ah, bueno, que Ralph McQuarrie, el que escribió la de Los Sospechosos Comunes, era el que iba a escribir esta de... Bueno, según el que escribió la de Wolverine. Y ya habían conseguido como directora a Darren Aronofsky, el director de Cisne Negro. Todo iba muy chido. Yo estaba hasta emocionado con esta película. Era uno de mis grandes gallos para este verano. Y no, pues va a estar padre el director de... Y resulta que diciendo... Fíjate, me recordó a cuando... Vaughn... dejó la tercera de X-Men, justamente dijo que, ay, por problemas de familia lo dejaba. Aquí Darren Aronofsky dijo, no, es que yo ya no voy a aceptar estar en Japón por mi familia. Quieren que me vaya a Japón a dirigir y yo no voy a dejar a mi familia. Algo así dijo Vince... No era Vince Vaughn. No, Vaughn, el director
El director.
Que fue el mismo de Kick-Ass.
Ya.
Vale. Entonces, dijo eso, pero a mí me llama la atención cómo... Lo que dijo Darren Aronofsky en su momento, lo que más me duele es que el guión de McQuarrie está muy bien hecho. Dejar la película por este guión tan bien hecho. Y resulta que ahorita que veo la película digo, oye, ¿qué guión tan bien hecho? Si esto es una porquería. Termina la película y ni siquiera está el crédito de ese guionista al final entre los guionistas. Entonces, ahí me dice algo, que hay algo que pasó entre los productores. Digo... de hecho, es más, Aronofsky estaba ahí justamente por el actor de Wolverine. De alguna manera ya había trabajado con él en una película que me gusta mucho, y él era el que quería que fuera ese director. Entonces, los grandes poderes en Fox mandaron a la chingada a Aronofsky, de seguro.
Bueno, especulando, ¿vale?
No, pero yo digo de seguro porque, te vuelvo a repetir, cuando se va, dice que lo que más le duele es el guión y quitan ese guión.
Claro.
Que te da a entender, o sea, en realidad entre líneas.
Y se notan todas las tonalidades dramáticas que le quieren dar a la película, que simplemente no van a ningún lado, güey. La única cosa que me pareció muy bien, y que estoy seguro que eso venía de este guión que dices, es el asunto de la bomba atómica. Ese asunto de Wolverine me parece una idea excelente, que hace un gran paralelo con aquel inicio de X-Men con Magneto en el campo de concentración. Si toda la película hubiera seguido en ese nivel, de ese principio, ese principio a mí me pareció épico.
No, además, fíjate que sí, efectivamente, en ese momento es cuando yo todavía creí en la película y dije, no, igual y sí voy a ver una buena película por el guión de McQuarrie. Fíjate que esa es la esencia de Wolverine. O sea, aunque no es el típico Wolverine del cómic, es la esencia de Wolverine. Wolverine es un personaje extremadamente violento porque está extremadamente dañado, pero que sin embargo se esfuerza y en los momentos más cabrones decide hacer el bien. A pesar de lo jodido que está...
Trató de hacer algo, lo que pudo, ¿no? Salvar a un güey.
Sí, a pesar de que ha tenido una vida de la chingada y que se enfrenta a situaciones durísimas, siempre no deja de tener ese toque de nobleza de en ese último momento hacer lo mejor posible, y por eso nos gusta, no porque sea un salvaje o un violento, por eso es por lo que nos gusta Wolverine, y en ese momento es cuando notamos que está bien escrito, y en ese principio sí lo tuvo, de ahí en adelante se perdió.
Te voy a decir qué es lo que pasa. Creo que si la película no nos hubiera anunciado el hecho de, y esto ya es spoilers por completo, si hubieran omitido la escena en donde Wolverine se encuentra con Yashida padre, enfermo en la cama, y Yashida le dice y le pide que le pase sus poderes, si hubieran omitido eso, creo que la escena del final de cómo Yashida traiciona a Logan hubiera tenido una fuerza mucho mayor, porque realmente no lo hubiéramos sabido, güey, nos hubiéramos quedado... No mames, o sea, hubiera tenido una... Y le hubieran dado una fuerza... Y hubieran podido darle una mayor fuerza dramática al hecho de cómo lo traiciona la persona que él salvó, a fin de cuentas. Creo que hubiera podido ser... O sea, los subtonos que pudiera haber tenido el asunto de la traición de Yashida a Logan hubieran podido ser explotados muchísimo más, güey. En vez de cantárnoslos desde el principio, güey. De la manera en que nos los cantaron. Vaya, nos cantan hasta que están apilando adamantio en su fortaleza. O sea, prácticamente nos están spoileando la película con el mismo guión desde el principio, ¿no? En vez de realmente soltar las cosas cuando deben de soltarse para que tengan un impacto fuerte, güey. Porque imagínate qué impacto hubiera sido eso, güey. No mames, era Yashida, güey. Cuando realmente no sabías nada, que le quería robar el factor de todo. O sea, todo lo que pasó en la película fue motivado por el factor de curación de Wolverine. Pero que nos diéramos cuenta hasta el final, güey. Eso hubiera tenido un peso fuertísimo.
Mira, ahora, no, yo lo que también siento que faltó aquí, la familia de Mariko estaba muy dañadita. O sea, la familia Yashida estaba dañadísima. Pero es que nunca te dejan claro, aunque sea tiene que estar sugerido, ¿por qué están tan dañaditos todos? Y por qué Mariko se salva. ¿Qué es lo que hace que Mariko sea una... no hay eso. Y no tuvo que hacer mucho tiempo de exposición. Hay películas donde el villano te lo hacen complejo nada más con un detallito y dices, no, claro.
Güey, ahí ves, simplemente en esta misma película, güey. Volvemos a lo mismo. Parece que escribió al principio alguien y lo demás lo escribió alguien más, güey. Porque simplemente te ponen al oso. Va caminando en el bosque Wolverine y con el oso, que es su vecino, ¿no? ¿Qué hubo, güey? ¿Cómo amaneciste? Y el oso, güey. Y el que, ¿no? Y te cae bien el oso, cabrón, nomás por... Y luego cuando matan al oso lo sientes, güey, y todo, ¿no? O sea, con 2 segundos de película, güey. Entonces, eso es lo que faltó, cabrón. Eso es exactamente lo que faltó aquí. Entonces,
lo que confirma lo que yo dije, los dos únicos detalles que le faltaron...
Y el romance de nuevo entre Wolverine y Mariko, simplemente no te lo crees, porque no hay un motivo real para que caigan enamoradísimos, ¿no?
Eso sí, yo lo disfruté porque qué sabrosa estaba la chamaca y qué caritas ponía así de... A mí sí me tenía, pero
ni salió vestida de colegiala, güey.
No, pero bueno, estaba guapetona. Ahora... Una cosa es que haya disfrutado esos momentos y otra cosa es que, como tú dices, me lo haya creído. Son dos cosas diferentes.
Bueno, entonces...
A mí me sorprende que no haya terminado un trío la película al final.
Ándale, güey. Las dos vestidas de colegiala. Mejor dejamos a las dos vestidas de colegiala nada más, sin Wolverine.
Eso a lo mejor hubiera salvado la película.
Y Jean Grey fantasma ahí viéndolas.
Ándale, güey. Ándale, las dos besándose y Jean Grey viendo. Buena escena, güey. Productores de porno, ahí la tienen, una idea gratis para ustedes, señores.
No, de hecho, eso estaba diciendo justamente en la película, se lo dije a Mario. Oye, estaría chido que en vez de hacer de director Scott, hicieran de porn Scott, o sea, la misma película, pero las escenas bien explícitas para la flota, ¿no?
Ay, bueno. Pero bueno, en fin. Entonces, jóvenes, yo creo que ya agotamos Wolverine Origins, ¿no? A ver, nada más para terminar. Los personajes, ¿cuál les gustó más? ¿Cuál les gustó menos? A mí me pareció que iba muy bien el tipo este que no sabíamos quién era. Una especie de Hawkeye ninja, no sé. Me pareció un tipo, un personaje muy interesante al principio que igual no va a ningún lado. No lo explotaron como debían. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué personaje les gustó más?
A mí, los primeros momentos de Wolverine me parecieron muy buenos. De ahí, el único personaje que me gustó más o menos fue Yukio.
¿Cuál es Yukio?
Yukio, la de cabello rojo.
Diles de dónde conocemos a Yukio.
Pues ya lo dijiste, es la chavita de Kill Bill, la que está vestida de colegiala, que mata gente.
Si la quieren ver vestida de colegiala.
Ahí vean Kill Bill. Y bueno, me gustó también el personaje de Mariko, pero porque la chava está muy guapetona y muy... Hace caritas sexys, eso sí me gusta, pero no porque estuviera bien escrito, ¿no?
Uy, 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 no tengo favoritos en esta película, realmente, porque...
¿Momentos favoritos?
¿Momentos favoritos? La escena del tren cuando están peleando allá arriba.
Creo que la escena del tren es la que va a ser más memorable de esta película, definitivamente. Va a ser el equivalente a Wolverine Origins, el principio, la escena del helicóptero, que además es pésima, pero no sé por qué todo el mundo se acuerda de ella. Pero sí creo que la escena del tren va a ser lo que... Eso de que no me acuerdo de nada de la película, qué pasó, pero me acuerdo que se pelea en un tren.
Pero yo me voy a acordar del principio. Esa escena del tren a mí sí me pareció... Tú mismo lo dijiste. Esto parece a nivel de videojuego, o sea...
Exacto, porque le digo a Pedro, parece que hicieron bien nivel de videojuego, porque iban brincando y
yo
todo.
Yo sí lo voy a rentar cuando salga.
Dale.
Yo sí lo voy a rentar cuando salga.
Ok, Tavo va a rentar el videojuego cuando salga.
Solo para ver esa escena.
Exacto.
Para jugar esa escena.
Bueno, jóvenes, entonces ya, para terminar con Wolverine. Del 1 a 10. 4.
3 garritas de 5.
¡A la madre! A 3 de 5, bueno. Pero tiene 6, güey. Bueno, ok, olvidado. Yo le doy 7. Yo le doy un 7. Me divirtió, o sea, es que no vi el reloj, güey. Y me dieron ganas de ir a hacer pipí y me fui corriendo como loco y regresé como loco. Pues, o sea, vaya, algo tiene la película que me entretuvo. O sea, independientemente de todo lo que... Es una buena película de acción, güey. Güey. Sí, o sea, esperabas mucho, Pedro. Esperabas mucho, definitivamente, güey. Exacto. Esperabas mucho.
O sea, realmente es una película que si no vas con ninguna idea de lo que vas a ver, a mí me pareció muy buena porque sí te mantiene entretenida,
ves un Wolverine que realmente le duele lo que le pasa en comparación de otras escenas en las que simplemente dices, es Wolverine, por más que le peguen, no le va a doler, ¿no? Aquí sí, o sea, sí se ve que él siente dolor, ¿no? Y como que esa parte me gustó mucho porque ves un Wolverine que posiblemente sí se muera, ¿no? De algún modo como que, ok, sabes que no lo vas a ver morir de algún modo porque al final hay una continuación y una continuación y es su película. Pero sí sientes esa posibilidad de algún modo, te la dejan ver. O sea, la escena del tren se me hace muy buena porque realmente así hay momentos en los que dices, ay, me va a pegar, ¿no? O
pero
sea,
no como gritó, que te siente. Cuando se está curando, no gritó.
Sí, le falta a lo mejor. En ese momento sí, la operación sí no estuvo tan. Porque realmente sí se supone que lo hacía sentir como un ser humano, o sea, ahí no debería de haber podido él solo hacer eso que hizo.
Una cosa que entonces, no le duela y otra cosa que
oye, entonces esa parte sí.
Vamos a escuchar la versión femenina. ¿Te gustó Wolverine?
Pues es que ese punto de...
Vuelvo, me refiero, ¿te gustó Hugh Jackman? ¿Se vio galán? ¿Funciona para que nuestros estimados podescuchas lleven a sus novias?
Realmente como mujer, Wolverine siempre había sido un personaje que te atrae, porque de entrada es el típico hombre sexy que es malo. Es este... el que no se enamora de ninguna, pero es el pobrecito porque está sufriendo por una mujer que no lo ama. Entonces es como que el estereotipo que atrae a cualquier mujer. Y realmente es la primera vez que lo ponen como un hombre que realmente sí engatusa a las mujeres, ¿no? A pesar de que no quiere.
Y sí, ese tipo de hombres siempre hemos sido así. Siempre hemos atraído a las mujeres de esa manera. Yo lo entiendo porque... Vaya.
No, esos brazos y ese cuerpo claro, indudablemente perfecto es algo que sin duda deja sin aliento a cualquier mujer. Sí.
De hecho, Mario siempre ha sido el juguete sexual de Fabi.
No, o sea, la barbita, todo los musculotes de tanto cortar leña, ¿no? Es una cosa que para qué les cuento, ¿no? Y luego de repente lo ves caminar al Wolverine y dices, híjole, ese trajecito pegado, ¿no? Pero bueno, en fin, tantas cosas, ¿no?
Ya ven, jóvenes, entonces pueden llevar a sus novias. Pero sí, te repito, o sea, yo como un güey de ese tipo, pues entiendo ese tipo de atracción animalística que sienten las mujeres, ¿no? No lo podemos evitar definitivamente, pero pues así, vaya, pasa, ¿no? Pasa, güey. Entonces, ya, yo les platico a ustedes porque ustedes no saben, güey. Ustedes no saben, por eso les platico a ustedes, ¿no? Bueno, ya, entonces, eso es Wolverine, jóvenes. Así estuvo Wolverine.
¿Es algo más?
Borrón y cuenta nueva, Pacific Rim. Todo mundo estaba esperando nuestro podcast de Pacific Rim. No lo pudimos hacer el día de Pacific Rim porque pues Tabu y yo andábamos de viaje. Pedro pues creo que no fue al cine o lo la vio poco después. Entonces no pudimos hacer el podcast de Pacific Rim. Pero lo que sí les puedo decir es que yo al menos ya la vi dos veces. La primera vez la vi en 3D normal, la segunda vez la vi en IMAX 3D. Que lo que les puedo decir es que es la manera de ver Pacific Rim. IMAX 3D no tiene puta madre, güey. O sea, sales con el pelo para atrás, cabrón. Así nomás de todo lo que viste, güey. Y con canas, más canas, güey. Así del puro asombro, güey. Y y pues bueno. Primeros comentarios de Pacific Rim. Pedro.
Poca madre.
Vayan a verla.
Bueno, yo lo que puedo decirles es que sí, es una película increíble, cabrón, visualmente, y es un género perdido que me extraña muchísimo que le hayan metido tanto dinero a un género que es de un nicho tan pequeño como el de las películas de monstruos.
Espérame, Llanero Solitario tiene 3 veces el presupuesto de Pacific Rim.
De acuerdo, pero también es otra que me asombra, güey, ¿no? Bueno, ya tenemos el precedente del Zorro, ¿no? No he visto Llanero Solitario, entonces no te puedo decir, pero el Zorro, vaya, generó un dineral inmenso, güey, la de Antonio. Qué bueno, también a lo mejor tuvo que ver Antonio Banderas en ese. Sí, yo lo sé. Pero bueno, ok, estamos hablando de Pacific Rim. Entonces,
es como la película de Guerra Mundial Z, o sea, ¿cuántas mujeres fueron a verla?
Exacto, güey, o sea, te digo, las 3 gorditas de Guerra Mundial Z, cabrón, que estaban sentadas junto a mí, ¿se acuerdan que les platiqué? Yo dije, ¿qué pido con 3 gorditas solas, como de 40 años, viniendo a ver una película de zombies? Llenas de palomitas y te... ¡Ah, brati! Ok, olvídalo. Sí, güey, o sea... Pero bueno, entonces,
Esta es una película que no tiene actores conocidos y lo hace con toda la intención. No tiene actores muy conocidos, pero todos muy buenos actores, muy buen casting, cabrón. Los efectos, qué bruto, güey. O sea, es otro nivel totalmente de animación por computadora.
Los homenajes.
Como dice Tavo, que ahorita nos va a platicar de los homenajes a las películas clásicas de monstruos, güey, a todo lo de Toho, de Godzilla, güey, todos los villanos de Godzilla y inclusive escenas de películas de Godzilla, ¿verdad, Tavo? Sí. Entonces, es una película hecha con mucho cariño a todas esas cosas, pero te digo, me impresiona el nivel de dinero que se le aventó a esta película, el nivel de autonomía que le dieron a Guillermo del Toro para hacerla, güey, una película de un nicho tan pequeño. Y me impresiona aún más el éxito que ha tenido, Carlos. Que nunca lo hubiera creído.
No. Espérate, te voy a hacer una cosa, ¿eh? No le está yendo tan bien a la película. De hecho, están esperando que en Asia sí recupere ese presupuesto. Pero, y te digo, a mí me sacó de onda un poquito, para ponerte en contexto.
Güey, yo las dos veces que la he visto, los cines a reventar, güey. La vi en los Estudios Universal, en el IMAX 3D. El cine a reventar, güey. Y un miércoles o jueves a las 10 de la noche, ¿no?
Pues me da mucho gusto, ¿sabes por qué? Lo que pasa es que, por ejemplo, la primera semana que se estrenó estuvo en tercer lugar de la taquilla, cabrón.
¿Qué había ahí en el cine?
Estuvo en primer lugar Mi Villano Favorito 2, aunque no era...
No, son diferentes públicos.
Las de niños siempre son difíciles de vencer, güey, siempre.
Pero bueno, a lo que voy es que también estaban comentando, y te vuelvo a repetir... Estaba viendo, ya les he dicho que leo una revista de cine Empire Online.
¿Cómo? ¿En serio?
Sí. Okay. Entonces, bueno.
No lo habías dicho, nadie lo sabía.
A mí me sorprendió porque después de verla...
Y gracias a nuestro patrocinador, Empire Online, Pedro la lee.
Sí, me gusta, normalmente casi siempre estoy de acuerdo con los reviews, entonces me sirve para guiarme, para esperarme si una película va a estar buena o ya esperarme que va a estar chafa. Y me sorprendió que de repente le dieron menos estrellas a esta película que la de Man of Steel. Y hasta dijeron cosas como que en las escenas de pelea ni se entendía lo que estaba pasando, o sea...
Idiotas.
No, es lo que pensé, dije, pero bueno, estos güeyes, ¿por qué? Y te vuelvo a repetir, en Los Forasteros escuché que dijeron que...
Gracias a nuestro patrocinador, Los Forasteros, losforasteros.com, escucha a Los Forasteros.
Que bueno, como era la última película de Legendary con Warner Brothers, que le habían echado... tierra la película en varias revistas especializadas.
Te voy a decir algo, Legendary ahorita le va a meter duro a las películas de monstruos. Van a sacar, y se los voy a decir, y ahorita lo vi en la Comic Con, la experiencia de Godzilla. No pudo ir Tavo conmigo porque fue un día que el día que nos íbamos.
Pero estaba el stand en la
el día que se iban o se venían.
Espérame.
El día que nos íbamos, yo no me pude ir temprano a la hora que me quería ir, me tuve que quedar más tiempo, entonces dije, ¿qué hago? Pues voy a la experiencia de Godzilla, les voy a platicar esto de Godzilla porque vale la pena. Se los voy a platicar. Escuchen nuestro podcast de la Comic Con, nuestro especial de la Comic Con, ahí escuchen lo de Godzilla. Pero bueno, lo que les puedo decir ahorita es que Legendary le va a invertir duro a las películas de monstruos.
Bueno, entonces, justamente, a mí no me sorprende que le hayan dado esa autonomía a Guillermo del Toro, porque es alguien reconocido entre los creativos de cine. O sea... No ha tenido una película taquillera, ahorita la va a tener, yo espero que la esté teniendo.
¿Hellboy no fue taquillera?
No, así como que el gran éxito de taquilla no fue. Hellboy 1 y 2 fueron unos éxitos.
¿Y El Laberinto del Fauno?
En Estados Unidos ninguna película subtitulada tiene el gran éxito, así que...
Espérame, Toño, Pedro, o sea... El Laberinto del Fauno fue un hitazo aquí y en China, cabrón.
Y
o sea, el Laberinto...
ganó 20 mil premios. Ganó como 20 mil premios.
Y es una película increíble. Es más, de hecho, de mis villanos preferidos de todos los tiempos está el villano del Laberinto del Fauno, güey. O sea, no mames, güey. Darth Vader es un pendejo comparado con ese güey.
No, yo digo en cuanto a superproducción. No ha tenido una película... Todas sus películas han sido ganancias desde hace mucho tiempo. Pero a lo que voy es que no ha tenido un éxito así arrollador de
sin embargo, Guillermo del Toro hace dinero, güey.
Claro, no lo niego.
Una película de 20
no
pesos ahora, hace 50 millones y una de 20 millones hace 50.
Cabo, espérate que...
No es lo mismo que una película de 20 pesos haga 50 millones a una de 20 millones que solo haga 50 millones.
Exacto, güey. No es lo mismo.
No, pero bueno, a lo que iba es que... No, y yo admiro y le tengo un cariño súper grande a Guillermo del Toro. Te digo, por eso me molestó un poquito... Darme cuenta de eso, que sí, checaba por lo que había visto de reseña en esta revista inglesa, ¿no? Que la prensa...
¿Cómo se llama?
Empire Online.
Gracias a Empire Online, nuestro patrocinador de Empire Online. Y Los Forasteros, escuchen a Los Forasteros, losforasteros.com.
Bueno, pero, entonces...
Cuando salga el DVD, ya vas a ver cómo realmente cómo la gente la quiere.
Eso voy, o sea, que yo siento que a esta película le va a pasar un poquito como, bueno, como el Gigante de Hierro, como muchas otras películas, no, que ha sido, no. Espérame, o que ha sido, o ya le está pasando que por la misma recomendación de la gente es que se ha comenzado a llenar la sala de cine, ¿no?
Yo creo que yo la comparo esta con King Kong de 1938. ¿Es 38? ¿Cuándo fue King Kong?
39.
Creo. Bueno, King Kong fue un hito en, creo, un género en Estados Unidos. Creo, hay efectos especiales que a la fecha no se sabe cómo los hicieron para esa película. Y te lo puedo decir porque la vi 20 veces, porque era de los videocassettes que tenía cuando era niño, güey. La vi 20 veces,
cabrón. La pasaron acá rato en el TNT.
Entonces, creo, yo comparo Pacific Rim con aquella película de King Kong, güey. Esta película está reviviendo y vas a ver, te aseguro, que vamos a ver muchas películas de monstruos de aquí en adelante.
De acuerdo, ahora... Espérame.
Yo la compararía más bien con el Día de la Independencia. Agarran un género de los extraterrestres quinto. Es lo que me refiero, que daban un género de las invasiones extraterrestres de los 60s, que nada daba un quinto, y ya salió esta película y ya empezaron a ver 20,000 películas de extraterrestres.
Yo. No, pues yo creo que realmente esta película está muy bien hecha y muy bien planeada por muchas razones. Una, como tú dices, realmente no eligió un personaje como los de siempre. Yo creo que ya muchas personas están cansadas de ver al mismo Brad Pitt, al mismo Tom Cruise en las películas y dices, okay, está guapo, pero...
¿Y
él sacó realmente personajes nuevos y bastante caritas? O sea, de lo único que le faltó fue mujeres. Mujeres no hubo ni una.
Ay,
ni una.
Estaba
feita.
Bueno,
pues pegó a las mujeres.
Nunca entendí por qué tenía.
Y de ahí.
Fíjate que a ti te está pasando lo que a mí me pasó con la de Velocidad Máxima. Que yo dije, ¿por qué pusieron este vato tan feo en la película? Y de repente escucho a mis amigos diciendo, ¡ay, está re bueno el vato! Sí, ese vato está re feo. La de Speed, la de cuando salió.
Keanu Reeves. Más bien dijiste. Así dijiste, ¿qué pedo? ¿Qué hace ahí este? ¿Cómo se llaman los dos de la caseta de teléfonos? ¿Cómo se llamaban? Ay, bueno, olvídenlo.
Javi sabe.
No sé, la verdad. Pero bueno, pusieron una vieja entonces que funcionó para ustedes, ¿no? Que ese es el punto. Para mí no fue así como que... Pero sin embargo, los güeyes que salían todos, o sea, estaba rodeada de güeyes guapos, la neta. O sea, hasta el más viejo estaba guapo.
Hasta Rick Moranis.
O sea, bueno.
Ay, ahorita casi. Que lo pienso,
pero este,
los machos enseñaron más carne.
Pero aparte de todo, o sea, aparte de esa parte que estuvo muy bien planeada, desde mi punto de vista, el sentimiento que te deja al ver la película desde cuando se suben a los robots. O sea, cómo coordina todo. Realmente te hace sentir que cuesta trabajo subirte un robot y manejarlo.
Y lo ponen original.
Caminar. O sea, tú logras sentir el tacto que hace a la hora de mover un pie el güey con el movimiento que él hace de pierna. O sea, tú realmente sientes que le cuesta trabajo y que no cualquiera lo puede hacer, que es alguien que tiene que estar muy ejercitado, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte en sí, como toda la película, se me hace muy bien planeada. Uh-huh. La parte mental, ok, la parte mental no me compró tanto, la verdad. O sea, sí estaba chido eso de que, bueno, que necesitaban dos mentes y que bla, 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 pero a mí la parte del cuerpo, de los movimientos que ellos hacían, cómo hacía sincronía con el muñeco y cómo la música, porque los efectos de la música, que es algo que normalmente no te pega en una película que dices, algo no me cuadra. Aquí los efectos realmente cuadraban por completo con la película, con el clic, con el golpe al momento, con todo, o sea, todo hacía sincronía perfecta. Los monstruos se me hicieron a mí muy chidos porque no era como en todas las películas que ves una misma nave espacial y los clones de la misma nave. Aquí realmente cada monstruo te llevaba a un monstruo diferente. Y a mí sí, como dice Tabo, me recordó a algunos de los monstruos como que importantes de películas que nos dejaron huella. O sea, realmente, por ejemplo, yo vi el Godzilla, se me hizo muy bueno, se me hizo un cangrejo que se me hizo buenísimo. O sea, varios, ¿no? Pero que realmente como que te quedas, ay, sí, señor, yo la vi en algún lado. Pero ahorita está muy bien hecha. Y aparte, la animación que manejaron en esta película realmente no es una animación que
que yo sienta que vaya a pasar enseguida de moda, sino que está muy bien planeada y muy bien llevada a manera de que tú lo sientes real.
Mira, y luego, algo que yo he dicho desde hace un chorro. Es importantísimo un tema musical para las películas. O sea, Superman... Tan, 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 o sea, güey, o sea, Batman, bam, bam, bueno, o sea, no, en cambio aquí,
eso sí,
aquí en esta película,
Fran, que aquí también lo
no, dije, pero no. En esta película yo lo vi, güey, las dos veces que la fui a ver. Todo mundo en el baño tarareando la música, güey.
Espérame.
O sea, es increíble ese tema musical que eligieron para la película. Bueno, y como dice Tavo, tan 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 tan. O sea, el tema de Godzilla es clásico, cabrón.
Es que siempre que sale le ponen ese tema y oyes esa música y dice, ya va a aparecer Godzilla.
Sí, es la música de Godzilla, cabrón. Pero ahora, esta película tiene una música increíble, güey. Y Del Toro tuvo el atine de pegarle a la música y una música que está totalmente acorde. Ahora, el hecho de los actores, yo creo que quiso hacer algo como lo que hizo George Lucas en Star Wars, cabrón. Yo te aseguro que estos actores van a agarrar chamba en un chingo de películas de aquí en adelante, güey. Ese negro que hace del capitán, que lo acabamos de ver en Prometheus, ese es un actorazo, cabrón, ese cuate. Qué bruto, qué... Lo único que no me gustó es el cliché del discurso del final, de que nosotros vamos, eso bueno, fue cliché, pero aún ahí se vio chingón el güey. O sea, ese güey, no mames, güey, ese negro de capitán, qué bruto, güey. O sea, y suelta unos one-liners buenísimos, cabrón, los discursos que le da al tipo, buenísimos, güey. Entonces, el asunto el otro actor, el güey de lentes, el que es el investigador, el científico, tatuado, vi una entrevista... era con este Conan O'Brien, en el programa de Conan O'Brien, que el güey dice, no mames, yo me sentía haciendo las escenas, güey, porque estaba yo acá con mis tatuajes, mi chamarra de cuero, yo me sentía badass, o sea, yo me sentía Schwarzenegger en Total Recall, güey, o sea, le mandé una foto a mi esposa y todo, diciendo, mira cómo me veo y todo, ¿no? Y de repente ve la película, dice el güey, no mames, soy idéntico a Rick Moranis. Me veo idéntico a Rick Moranis en Querida Encogía a los Niños. O sea, y sí, ponen una foto de Rick Moranis en Querida Encogía a los Niños con su arnés en la cabeza. Y ponen una foto de este güey en esta película con su arnés en la cabeza para conectarse a los otros. Y se ve idéntico, güey. Pero ese tipo me parece buenísimo, güey. Porque para la parte de comedia, güey, la parte de chistosa, se me hace buenísimo ese actor. No sé en qué otra película lo hemos visto. Yo no me acuerdo de él. Estoy seguro que ha salido en varias películas. Pero el protagonista, güey. A pesar de ser un güey medio X, que es lo que busca la película. De hecho, que el protagonista sea como la vasija para que el que está viendo la película se inyecte y se proyecte en ese güey. Como igual que lo hizo George Lucas con Luke Skywalker, güey. Con Mark Hamill. Que el protagonista sea una vasija nada más para que tú te proyectes. Que dicen que es lo mismo que hicieron en Crepúsculo con esta chava y por esto esta chava es tan X y por eso, porque simplemente ella es una vasija para que las chavas que están viendo la película se proyecten en ella.
Pero ya se picaron con esa escena de ella.
Pues ella es una vasija que me gustaría llenar.
Pero bueno, entonces creo que este cuate, te aseguro que lo vamos a empezar a ver en más películas de acción porque independientemente de eso hizo unas escenas dramáticas buenísimas, güey. Y esa escena del principio en donde aparece con su hermano y luego sucede lo que sucede, güey. Y él se baja del Jaeger y qué bruto, qué escena, cabrón. O sea, toda esa secuencia del principio es increíble, güey. Acabas así como que cuando cae el Jaeger en la playa y este güey sale todo jodido, güey. No mames.
Fíjate que a mí lo que me gustó me encantó la primera vez de ver la película es que yo me sentía como niño en una pinche matiné. O sea, esas películas buenas de matiné, que de alguna manera era para pasar, para divertirte, pero que se notaba que había un amor a la película o que estaba muy chida. Yo me sentía como si fuera un chamaco en estas matinés y sin embargo había un significado muy profundo en un montón de cosas, ¿no? También tiene una cuestión muy humana, entonces me gusta cómo todo eso que tú dices sí está muy claro, tanto el aspecto humano con este aspecto épico de aventura de cosas grandes. Y justo juegan muy bien con ese contraste. O sea, de repente hay momentos así como que muy impresionantes y ya viene una parte muy humana. O al revés, estás bien metido en el drama humano y que se están peleando y que está triste. Y de repente viene la parte del monstruo gigante, lo cual lo hace muy impresionante. Y algo que me gustó, que de repente, digo, me gustó Avengers, pero noté que le hace falta un poco, o le hizo falta un poco, es que siempre hay una manera de buscar un contraste. O sea, están estos monstruos enormes, pero siempre hay algo más pequeño para hacer ese contraste.
¿Sabes qué? Algo muy importante es que en todas las películas de monstruos, al menos a mí siempre me ha pasado en todas las películas de monstruos, es que estoy viendo la película y todas las partes en donde están los humanos, así como que, puta madre. A ver a qué hora se empiezan a pelearse los monstruos, güey. A ver a qué hora sale Godzilla, cabrón. A ver a qué hora sale el King Kong, cabrón. Pero en esta no, güey. O sea, en esta, las partes de humanos me parecían tan interesantes o más que las partes de peleas con los Jaegers, güey.
Sí, y te digo, aún en los momentos que estaban estos monstruos, siempre había, por ejemplo, o el barco, el barco que servía para hacer esta referencia, o la niña que contrastaba con este monstruo tan inmenso. O sea, siempre, siempre te buscaba ese contraste, ¿no? Sí. Es más, aún en toda esa parte donde fue monstruo gigante contra monstruo gigante, se tienen que salir para que se vea así, uy, y cuando llega el otro y la luz es otra. Todo eso, que por ejemplo en Avengers, en la parte épica de la, que me gustó, regreso a lo mismo, pero en la parte épica de la película llega el momento en que entre tanto alguien y entre tanta,
se pierde.
Y aquí lo cuidó en todo momento, lo cual es realmente de asombrarse.
En Transformers, no en Avengers.
No, o sea, se pierde esa impresión, ¿no? O sea, aquí, como que ya cuando te estás acostumbrando a un monstruo gigante, hay aunque sea el detalle de que llega y le mete el puñetazo al edificio, sí, y se ve cómo afecta a las cosas pequeñitas, ¿no? O sea,
ahora les voy, fíjense que les voy a hacer una predicción aquí, que esto, y aquí lo oyeron, señores, en el Tribunal de los Supergüeyes, solo aquí, pero esta es una predicción que es, no sé si llevarlo a los próximos 10 años, pero creo que más bien a los próximos 5 años. Y esto lo oyeron aquí, señores. King Kong contra Godzilla. Va a haber un remake, señores. Estoy seguro, güey. Estoy seguro y se los firmo aquí mismo, güey. A alguien se le va a ocurrir hacer King Kong contra Godzilla. ¿Por qué? Uno, estuve viendo un documentalillo de la primera de King Kong contra Godzilla. Y sí, o sea, está cagadísima la historia, güey. O sea, no sé si ustedes la vieron. Yo la vi con el tío Gamboín cuando era niño, güey. El tío Gamboín, cuando pasó aquello de las inversiones, hubo una época cuando era niño en la primaria, que había una cosa que se llamaba inversión térmica. Entonces, que pasaba la inversión térmica en el DF, güey, entonces todos los niños teníamos que entrar a la escuela a las 9 de la mañana. Entonces, el Canal 5, nada pendejos, ni cortos ni perezosos, ponían un maratoncito de Batman y Robin y luego el Avispón Verde, o ponían películas de monstruos, todo presentado por el señor tío Gamboín. Entonces, el tío Gamboín, y ahí vi el hijo de Godzilla, ahí vi Mighty Young, o sea, vi varias películas clásicas de monstruos, y entre esas que vi fue, y me acordaba así como entre sueños, que vi una película de Godzilla contra King Kong. Y esta era de güeyes disfrazados de los monstruos, ¿no? O sea, totalmente, los güeyes disfrazados de los monstruos, güey. Está cagadísimo cómo se mueven y todo. Pero a mí me encantó en esa época, güey. Y resulta que la historia de esa película es que iba a ser King Kong contra Frankenstein. Un Frankenstein del tamaño de un edificio, pero iba a ser King Kong contra Frankenstein. Y luego lo cambiaron a que fuera Godzilla. Y luego movieron los papeles a que la historia de King Kong, de Frankenstein, la movieron a King Kong. Entonces, por eso es que King Kong en esa película le da poder a la electricidad. Y sí, claramente en esa película, y hay un mito que no es cierto, Tavo, que tú me dices que era cierto.
Sí, es cierto.
No es cierto. Dicen que está documentado en libros, pero es cábula, güey. No es cierto. Que hay dos finales para esa película, que hay un final gringo en donde gana King Kong y un final japonés en donde gana Godzilla. Eso no es cierto, Tabu, y te lo firmo. Es mentira. Y luego la otra, me decías que la guerra de los Gargantuas.
¿Quién gana en esa película?
Ese es el punto, que el final es totalmente a juicio. Saben dejarlo a juicio del que la esté viendo.
Sale un pulpo de la nada.
Tú decides, no. Simplemente los dos caen después de destruir una pagoda inmensa y ahí queda la cosa. Entonces, no hay realmente un ganador real en la película, ¿no?
Bueno, antes que nada, primero que nada, la que está hablando de la guerra de las gargantúas.
No, pero
quiero decir lo que Guillermo Antero en una entrevista dijo que la agarró como referencia para hacer Titanic.
Bueno, Pacific pues esta, para hacer Pacific Rim, pues esta película, La Guerra de los Gargantuas, es una película de dos monstruos que le estaba viendo Tavo allá en San Diego cuando estábamos en la Comic Con. Que escuchen nuestro podcast especial de la Comic Con. Pero bueno, antes de. No, está en Netflix, si la quieren ver en Netflix de Estados Unidos. Es La Guerra de los Gargantuas. Y esta película es la secuela de una película de Frankenstein contra no sé qué monstruo. Güey.
Contra Godzilla.
No. Es Frankenstein contra otro monstruo. Entonces, el monstruo de Frankenstein lo destruyeron. Y resulta que del monstruo de Frankenstein salieron estos dos gargantuas, que ni siquiera es una palabra gargantua, o sea, es en todo caso un gargantuan. Bueno, entonces resulta que son uno café y uno verde, güey, y se pelean, pero está cagadísimo, güey. Dos güeyes disfrazados, cagadísimo, que es pinche película de culto que es como las del santo, güey. Y el punto es que borraron todo el hecho de que era secuela de esta película de Frankenstein. Entonces, sí, definitivamente, si Del Toro tomó esta película de los gargantuas como, vaya, es 100%, güey. O sea, el hecho, este asunto de cómo agarra el Gypsy Danger, el barco, güey, que viene con el barco para madrearse al monstruo, güey, después de madrearse a los otros. O sea, y es muy chido ver cómo, esta idea que utilizan también en Battlestar Galactica, el asunto de que la única nave que puede contra los monstruos porque es diferente de alguna manera, ¿no? En este caso, Gypsy Danger era diferente porque tenía un reactor nuclear, ¿no?
Porque es vieja.
Porque es viejo, exactamente. Porque es más viejo que los otros, ¿no? Bueno, en este caso no, porque el Jaeger ruso era el más viejo de todos. Gypsy Danger no era el más viejo.
Era modelo 3.
Exacto. Gypsy Danger era Mark III. O sea, simplemente Gypsy Danger tenía una manera de potencia. Era nuclear. Ellos dicen análogo, pero básicamente era como un submarino nuclear, güey. ¿No? Y los otros eran totalmente electrónicos y por computadora.
Lo que pasa es que era el más viejo que quedaba, porque el otro sí fue destruido.
El ruso sí se lo tronaron.
Era estándar y los demás eran automáticos.
Exacto, güey. Entonces, esta idea de que es el único Jaeger que pudo con este monstruo que creaba un pulso electromagnético, güey, me encantó, cabrón. Y como dice Tavo, los homenajes a las películas de monstruos, güey. Eso del monstruo que saca las alas y todo, totalmente parecido al King Ghidorah de Godzilla, güey.
A diferencia de las nuevas películas que Mario anda gritando, ¡eso lo vi aquí, allá! Yo me sentí del otro lado. Exacto. Porque dije, yo lo vi esto acá, esto viene de acá. Sí, y sí. Mario, ok.
Sí, sí. Sí, yo cuando vi la película realmente no vi las referencias. No la estaba viendo desde ese punto de vista, güey. Pero ya viendo otra vez las películas, sí, definitivamente, cabrón. O sea, hay un monstruo clásico enemigo de Godzilla que se llama King Ghidorah. Y es un monstruo con tres cabezas y alas. Y definitivamente esa escena en donde levantan a Gypsy Danger y se la lleva al espacio es totalmente reminiscente de la pelea entre Godzilla.
Ese es Rodan.
¡Ah, es Rodan! Fíjate, Tavo sabe más.
Es Rodan, ese de los primeros rivales de Godzilla, que es un perodáctilo mutado. Okay. Que tiene las alas igualitas a ese güey y huele igualito que ese güey.
Fíjate. O sea, luego el ¿qué otra referencia viste, güey?
El golpe de Mazinger, el Rocket Punch.
Ajá.
Está genial. El segundo, ¿puedo decir con spoilers?
Sí. O sea, acuérdate, este es podcast compacto. Compacto.
Bueno. El segundo cerebro de los monstruos. Godzilla también tiene un segundo cerebro ahí en la nalga.
No mames.
Sí. Ahí fue referencia de una película que fue mencionado y lo matan destruyendo su segundo cerebro.
Órale.
Estuvo genial. La pose final del buey. También salió de, aunque dicen que no es, está como Cruz, el último Jäger, cuando se sacrifica el primerito, el Mark III. Es la misma pose de cuando se murió el Eva 01 en el final de Evangelion.
¡Órale! O sea, hasta Evangelion. Bueno, es que Evangelion es la referencia más obvia, ¿no?
Es que dicen, no está basado en Evangelion, pero yo sí vi una parte que sí está muy basada en Evangelion. Que todos los gobiernos del mundo se juntan para hacer los vehículos. Y usualmente las películas de monstruos, cuando hacen un vehículo o algo así, es un solo gobierno. Pero en Evangelion fueron todos los gobiernos que empiezan a hacer los Evas. Y aquí fue lo mismo. Todos los gobiernos empiezan a echar la mano para construir sus Jägers gigantes.
Sí. No, y fue algo que me llamó muchísimo la atención. En vez de hacer el principio de la historia, Del Toro se fue directo al final de la historia, en donde ya estaba en decadencia el programa, ya estaban, solo tenían 4 robots.
El final de temporada.
Exacto, es como entrar a lo puro bueno. Y de hecho, en muchas películas de Godzilla, tal vez, no sé si Del Toro lo hizo con toda la intención o no, pero si ustedes ven muchas películas de monstruos, realmente te tienes que brincar hasta el final, cabrón, porque todo lo de en medio, o salen chinitas cantando, güey, por media hora, o en fin, o sea, todo lo de en medio de la película es una hueva, cabrón. Y te vas al final y está lo poca madre, güey, en donde tienes toda la... Entonces, a lo mejor aquí Del Toro dijo, bueno, pues vamos a hacer un homenaje a aquellas películas en donde siempre las he visto adelantándole al final, pues aquí voy a empezar la película en el final, voy a empezar directamente en lo bueno.
Pues estuvo genial.
Sí. Ahora, mira, yo... A lo mejor estamos especulando de más porque hay que recordar que también es un guión que hizo Travis Bickham. O sea, igual y la mayoría de esos detalles de monstruos ya era porque Travis Bickham había visto mucho de esto, ¿no? Pero lo que me gustó es justamente lo que dice Tabo. O sea, de repente ese toque mexicano de la historia de que... Bueno, sí.
Sí, porque al Del Toro creció en los 70s y le tocó ver todas esas películas.
Entonces, bueno, entendía justamente cómo funcionaba el género por ese aspecto mexicano de que sí, nosotros hemos visto más de esas películas, de esas cuestiones como mexicanos, género, y más su generación. Si a nosotros nos tocó, a la de generación de él le tocó todavía el doble, ¿no? Pero bueno, en lo particular, además, algo que sí noto muy mexicano es esta cuestión de que pinches burócratas, o sea, vamos, aunque sea pegándole con salivita, pero vamos a sacar adelante esto, ¿no? Digo, a lo mejor en otro nivel, pero como maestro y con todos, la mayoría de los empleados de gobierno comprometidos que te encuentres, que hay pocos, pero los hay, tienen que hacérsela así y decir, bueno, a pesar de estos pendejos que están
no
ahí,
los necesitamos, ¿no?
Exacto. Entonces, esa, a mí se me hizo un detalle muy mexicano, cabrón. Sí. O sea, yo dije, a huevo, o sea, de seguro como cineasta sí se sintió, o sea. Sí. Y bueno, eso por un lado. Por el otro, esta cuestión que sí, a lo mejor no he visto mucho Evangelion, sí es retomado de Evangelion la cuestión de que varios lugares, varios países se unen para esto. Pero está muy clara esta cuestión de que solamente cuando realmente nos unimos vamos a hacer algo bueno. O sea, no es casualidad que en varios momentos de la historia es cuando decidimos realmente estar unidos, cuando realmente nos conectamos el uno con el otro, es cuando hacemos algo chido, es cuando realmente resolvemos problemas que pensábamos que estaban cabroncísimos de resolver. Los dos científicos, cuando realmente se ponen de acuerdo con todo y sus diferencias, es cuando logran de alguna manera llegar a esto, ¿no? Cuando esta parte de la ciencia se une lo matemático con esta cuestión de feeling, porque el otro era más de feeling, más de biología, me gustan. Era de biología, pero también era más apasionado. Él decía, ay, estos monstruos que están tan chidos, que bueno, no me gustan porque matan gente, pero están chidos estos monstruos. Cuando se unen estos dos, cuando realmente nos unimos, a pesar de nuestras diferencias y pendejadas, es cuando logramos hacer algo realmente valioso, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho también de la película.
Bueno, hemos hablado mucho de los monstruos, pero no hemos hablado nada del diseño de los Jaegers. ¿Qué les pareció el diseño de los Jaegers? A mí me encantaron los robots, güey. Especialmente Gypsy Danger, obviamente, que es el robot protagonista, ¿no? Pero, ¿qué les parecieron los... No, vaya, el homenaje a Mazinger, güey, de que se controla con la cabeza que cae encima... pero ¿qué les pareció el ruso? Que muy poco, pesado, lo manejan muy poco. El chino, que lo manejan tres güeyes. A lo mejor yo estoy muy clavado porque yo leí, antes de ver la película, leí la precuela en cómic, que se la súper recomiendo. Y ahí me enteré, yo ya sabía la historia de la chinita cómo la adoptó prácticamente el capitán. Y ahí explican muchísimo el asunto del sistema de cómo pilotean los Jaegers, conectando a dos pilotos. Uno es el hemisferio derecho del cerebro y el otro es el hemisferio izquierdo del cerebro. Y es muy difícil, o sea, casi nadie puede pilotear un Jaeger solo. Entonces, por eso es que este cuate, cuando lo logra, cuando matan a su hermano, él fue el único o segundo piloto que lo había logrado en ever, ¿no?
El negro fue el primero.
Entonces, pero en el cómic se los recomiendo muchísimo, véanlo, porque habla más del periodo anterior de todo esto, ¿no? Entonces, pero bueno, independientemente de eso, ¿qué les pareció los robots?
La verdad, están muy chidos. Y creo que ahí es donde se nota más el toque de Del Toro para hacer cosas bien locas. Y además, también justamente tiene todo un equipo de departamento de arte que es tomado de creadores mexicanos, ¿no? y de gente que le encanta el cómic, que le encanta todas estas cosas. Y la verdad, pum, me encantó ver esa película.
A mí me recordó los robots, los Jaegers. Me recordaron a Street Fighter. ¿Por qué? Porque reconoces enseguida cuál es el Jaeger ruso, cuál es el Jaeger chino, cuál es el Jaeger americano. Y si hubiera un hindú capaz de que estiraba los brazos tipo Dalsim.
Sí. Ahora, ¿tú crees que es casualidad que los mexicanos que estuvieron ahí eran de seguro eran fanáticos de los videojuegos cuando Street Fighter 2 pegó aquí? O sea, creo que sí, también tiene su correspondencia, ¿no?
Ahora, también es una película que no aspira a más de lo que es. O sea, aspira a su género. Exacto, te prometieron madrazos y te dan madrazos, ¿no? O sea, no aspira más al género que es. De hecho, yo cuando vi que se echó su discurso el capitán, yo dije, ay, no mames, más cliché, no puede ser eso, ¿no? Pero independientemente de eso, me gustó mucho el asunto del ataque dimensional y de que encuentran que sí se trata de una invasión y que hay alguien detrás.
Me recordó Día de la Independencia cuando...
Exacto, te recuerdo, nada más que en Día de la Independencia, bueno, eso de que suben un virus y todo eso, nunca me ha cuajado porque resulta que tanto los humanos como los extraterrestres usaban Windows 95.
Ah, sí, ni siquiera es
exacto,
compatible.
Exacto, güey, era totalmente incompatible.
Sí, mi iPod no es compatible.
Pinche Android no es compatible, exacto, güey. O sea, pero bueno, X, lograron hacer... O sea, ya tenían, te digo, hasta Microsoft trabajaba allá arriba. Y pero bueno, pero aquí sí te hacen un fin. Ahora, te voy a decir que... Les voy a spoilear quien no la haya visto, que no creo que haya nadie que no la haya visto de los que nos están oyendo, güey.
Que no quiera
verla. Quien no quiera oírlo, vayan a verla ya, pero no mamen si no la han visto. O sea, se merecen que se las spoilee si no la han visto, güey. Ese final en donde el Gypsy Danger cae a través del hoyo dimensional y que, bueno, ¿qué pedo, güey? ¿Eran monstruos acuáticos, una raza acuática? Porque va cayendo en agua. O sea, va cayendo a la misma velocidad de la que iba cayendo. A ver. Yo les voy a decir lo que yo entendí y ustedes me dicen. Yo entendí que cae Gypsy Danger por el portal dimensional y luego sale al otro mundo de ellos o a la otra dimensión donde están estos extraterrestres o extradimensionales, seres extradimensionales, ¿no? Pero Gypsy Danger sigue cayendo a la misma velocidad como si no hubiera gravedad. Y luego, no solo eso, sino que el piloto, que no me acuerdo cómo se llama el protagonista, pero él... Ya estando en el otro mundo, ya estando ahí, suelta la cosa esta que era totalmente para flotar, suelta la cápsula se arma y flota, y entonces él flota otra vez a través del hoyo dimensional, ¿no? Entonces, ¿qué pedo eran? O sea, ese final sí, así como que, de todas maneras no lo pensé mucho, pero a ver ustedes si me lo pueden explicar. Como, y luego inclusive la cara de Gypsy Danger así cara a cara con el que parece como el líder o el, no sé, el ingeniero principal de los extradimensionales o no sé, güey, así cara a cara, güey, ahí explota, ¿no? El reactor.
Pasó el Día de la Independencia.
Yo sé, eso pasó en el Día de la Independencia, pero no, güey, o sea, a ver, en el Día de la Independencia no tengo este problema porque ahí sé que están dentro de la nave de los extraterrestres. Entonces, ¿cómo explican todo eso?
A ver... Yo creo que sí es el único detalle.
A lo mejor estoy
nitiqueando. No. Es el único detalle que a mí también me causó un poquito de ruido, no por lo que dice, sino por digo Spielberg, no porque haya sido el primero que lo usó, pero es el especialista en usarlo, esto de que hasta el último instante va a pasar, se esperan a que el reloj está en cero para ahí detenerlo, justo cuando ya faltaba una décima de segundo, ahí es cuando lo detuvimos. Entonces, el tipo ya estaba saliendo de este agujero dimensional y justo ya cuando estaba en los últimos, que de todas maneras, pues como estaba en este paso de un mundo a otro, todavía ni siquiera afectaba la gravedad. Y justo en ese último instante es cuando él se suelta con la fuerza que lo tiran. Es que llega...
No me convences, ya, Pedro, pero bueno.
Pero bueno, yo sentía que todavía estaba en ese inter de pasar una dimensión a otra y como estaba entre pasar una dimensión a otra, ni siquiera la fuerza de gravedad del otro mundo le afectaba.
Además,
¿no?
¿Qué sistemas de comunicación, güey? Que funcionaban inclusive de transdimensional, cabrón. Y luego, otro detalle también, que yo sé que es homenaje, pero de todas maneras, es una cosa que nunca me ha cojado de las películas de monstruos y de Mazinger Z, cabrón. ¿Por qué demonios se les ocurrió sacar la espada? O sea, ¿por qué no la sacaron desde un principio? O sea,
Güey, o sea, saca la espada ya que está puteadísimo, güey.
Que no viste Voltron. No
exacto.
No sé, es un homenaje. Lo sé, pero de todas maneras, siempre me molestó, güey. O sea, siempre.
Bueno, ahora, yo igual ya había pasado un momento humano tan importante, ya había pasado tantas cosas que me gustaban, que tanto el momento de la espada lo tomé como un homenaje y me lo creí, como esto que te digo. Ahora, lo que a mí me llama la atención en particular, bien, bien curioso, fíjate, las dos películas que más me han gustado, esta me gustó mucho más, pero las dos que me han gustado de ciencia ficción en este verano hasta ahorita, tienen un final muy parecido, cabrón. Se lo decía el otro día a Rochín. Ojo. Las dos tienen... saludos a Rochín. Las dos tratan un poquito de clones, o sea, del rollo este de clones, porque los monstruos son clones, y en la de Oblivion de Tom Cruise, y en los dos al final sale un pinche ojote. ¿Qué? O sea, un ojo...
Un ojete, pues es el malo, bueno, cabrón.
Bueno, un ojo que se supone que es el jefe de todos los villanos, ¿no? Aquí también, en los dos... Y me
entonces el chaparrito avienta un anillo al fuego.
No, pero exactamente, en El Señor de los Anillos el villano también es un ojo, ¿no? Entonces, ¿a qué rollo cultural, si tú quieres, están haciendo? A lo mejor ahí hay alguna referencia, hindú. O hindú, no sé.
Hindú.
No sé, o sea, algo ha de haber por ahí, ¿no? Pero me llama la atención esa cuestión de que coinciden, ¿no? Que de alguna manera, en esta película... Y en la de Oblivion, rollo de los... de los clones puede ser...
Tenemos que cobrar.
O yo lo interpreto como algo metafórico en el sentido de que cuando tienes un ejército, todos tienen que pensar igual. Tienes que convencer a que todos piensen la misma mentalidad para estar...
la misma mentalidad.
Sí, o sea, todos tengan la misma mentalidad para poderlos dominar y creo que a eso es a lo que hace referencia, pero me queda ese otro rollo del ojo, ¿no?
Mira, me gusta mucho cómo hacen el paralelo... literal con desastres naturales.
Ah, sí.
Porque es algo que se perdió en las películas de monstruos de Toho japonesas, en donde la primera película de Godzilla es una película de drama, es una película de desastre. Yo la comparo más con La Tormenta Perfecta que con Día de la Independencia, güey. O sea, es una película dramática, güey. O sea, ves a la gente, el drama de la gente sufriendo, güey. O sea, es muy dramática la primera película de Godzilla. En cambio, poco después se hicieron películas hasta chuscas, chistosas, y luego acabó Godzilla siendo el protector de la humanidad, igual que los Power Rangers, güey. Entonces, aquí me gusta mucho cómo equiparan a los monstruos. ¿Cómo se llaman los monstruos? Chitabo, ¿tú sí te acuerdas?
Sí. Kaiju.
Los, ¿cómo?
Kaiju.
¿Kaiju?
Así le dicen monstruos, ¿sí?, en japonés.
Bueno, entonces, fíjense, ese es muy buen gigante. Tip. Que un monstruo gigante en el japonés se llama Kaiju, y así es como lo toman en la película. Bueno, pero bueno, el punto es que me llama mucho la atención cómo los dicen categoría 1, categoría 2, categoría 3, y el más cabrón que nunca había salido era el categoría 5, y es el mismo rango de los huracanes. Eso me gustó muchísimo, para hacer un paralelo en nuestra mente directo con desastres naturales,
no es que si lo haces con
y que no lo hagamos, como algo divertido, o sea, es una manera totalmente de equipararlo a una cosa, o sea, independientemente de que son monstruos y es algo divertido para nosotros que lo estamos viendo, pero para la gente es un desastre, para los personajes de la película es un desastre, y entonces crean esa conexión, güey, entre un huracán para nosotros es lo que es un kaiju para la gente de esta película, ¿no? Entonces me gustó muchísimo eso, y eso sí es algo que no se había hecho en ninguna otra película de monstruos, el comparar de manera tan directa a los monstruos con un desastre natural, ¿no? Y ese asunto cuando al final vemos es un categoría 5, el primero en la historia, ¿no? O sea, y es un, al principio se ve un monstruo inmenso, ¿no? En comparación con los Jaegers. Entonces, bueno.
Así le hacen en One Punch Man. Todos los monstruos que aparecen les ponen su categoría, nivel dragón, nivel demonio y así.
Sí, Tavo, pero One Punch Man, ese cómic que nos has platicado, es un cómic que sobrevive con la misma historia todas las veces. Y como me decías, Tavo, a los japoneses les gusta la repetición. Y creo que lo comprobamos con ese cómic, One Punch Man. ¿Saben de qué se trata? Es un cómic en donde sale un villano, el villano, el villano. Cada vez más cabrón es el villano, dependiendo del cómic que estés leyendo, y siempre los vence con un puñetazo. Y es el chiste. Todos tienen el mismo chiste. No mames, güey. Pero bueno, ok, eso fue paréntesis. Pero bueno, entonces, del 1 al 10, Pacific Rim. Pedro.
11.
10.
Yo sí le doy un 9,
Pero le doy un 9 por ciertos clichés que tiene. Que me hubiera gustado más ver ciertas cosas, o sea, ver todo nuevo, ¿no?
No sale retirado.
Sí fueron ciertos clichés que me hubiera gustado no ver. Pero independientemente de eso, es una película buenísima. Y sí me parece que hasta ahorita es la que más me ha gustado este año. Definitivamente.
No se complica la vida como Superman.
No, para nada se complica la vida como Superman. Entonces, pues bueno, jóvenes, pues ahí tienen, eso es. Ah, Pedro, ¿quieres decir algo más?
Sí, que bueno, yo le doy un 11, también quiero explicar por qué le doy un 11. Porque a diferencia de lo que dice Mario, yo siento que sí tiene una historia muy profunda que me gustó mucho y que me conmovió en varios momentos, ¿no? O sea, si le quieres buscar a un montón de significados, de si tú quieres cosas que están pasando, exactamente del muro de que le dicen, ¡ay, cabrón! Sin ser demasiado llorón y demasiado, oye, simplemente están buscando proteger a los que más lana tienen o los más poderosos. Me gustan todos esos detalles que están ahí, que le dan una gran profundidad y que me hicieron sentir, regreso a lo mismo, como este niño en una matiné, pero que también a la parte más analítica le dio mucha satisfacción. Entonces me gustó muchísimo esta película. Yo de alguna manera pensaba que iba a ser una película un poquito más comercial y me gustó muchísimo todo esto de... A mí hasta me ganó el discurso que tú dices que está muy cliché. A mí sí me gustó.
Se emocionó Pedro, ¿no?
¡Sí!
Y bueno, joven, no, y me gusta mucho esa idea de que todos unidos... Fíjate que algo muy chido que les quiero comentar. Vaya, independiente, ¿no? Fui ahorita que estuve en California. Y escuchen nuestro podcast especial de la Comic-Con. Entrevistas, comentarios... Entonces, fui a ver el transbordador, el Endeavor, que lo tienen ahí en el California Science Center, no sé si es y tienen este transbordador que retiró la NASA ya, ¿no? Es un transbordador que se usó por más de 15 años, desde el 94 lo usaron, y es impresionante verlo. O sea, las fotos, créeme que no le hacen justicia, o sea, el entrar a ese hangar y ver el transbordador ahí, y la música que ponen, inclusive, o sea, cambias de ambiente y entonces, ¡tán! Oís la música y el transbordador está ahí, o sea, se ve tan impactante, güey, y como que te inspira realmente de lo que puede hacer la humanidad si junta ingenios, güey, o sea, es increíble lo que podemos hacer si juntamos ingenios y realmente estar en presencia de eso. Es increíble, güey, y da un sentimiento como de orgullo y no de un país en específico, porque eso es una conjunción de intelectos de toda la humanidad junta, güey. Y me llama, y verlo de cerca es increíble, ver la superficie me llamó mucho la atención, son plaquitas, y cada plaquita está numerada, güey. Y plaquitas cuadradas, o sea, es impresionante ver eso, güey. Y esta película creo que evoca eso también, el sentimiento de que si todos nos unimos podemos lograr cosas, o sea, trascender como especie, güey. Y eso es muy chido, güey. O sea, hacer más allá de lo que podemos hacer. Y ahorita estaba leyendo un cómic que se llama Russell, que es de este cuate Jeff Smith, el cuate de Bone. Y pone ahí una cita de Nikola Tesla, güey. Que dice que si la naturaleza está hecha de partículas estáticas, o la naturaleza está hecha de partículas dinámicas, que tenemos todas las pruebas de que es así, entonces solo es cuestión de tiempo para que la humanidad pueda vincular sus maquinarias a las fibras más profundas de la naturaleza, güey. Entonces, y es cierto, cabrón, o sea, solo es cosa de tiempo que podamos controlar las cosas al máximo, güey, y esta película como que trasciende en ese sentimiento, ¿no? Me gustó muchísimo ese detalle. Y bueno, jóvenes, y somos...
Pedro Haas.
Gustavo Duarte.
Fabi Correa.
Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Jóvenes, ya estamos en iTunes. Pedro.
Sí, pónganos buenos comentarios, por favor. No sean gachos.
Y ya saben, nuestro Twitter, en donde Tavo puso sus fotos jetón en la Comic-Con. Se sacó fotos dormido, programó la cámara. Entonces lo pueden ver en boxers bien jetón en nuestro Twitter. Y ya saben, jóvenes, coméntenos en Facebook. ahí pueden poner comentarios, pueden poner posts y ahí pueden interactuar con nosotros perfectamente en nuestro Facebook Tribunal de los Provincias. Ya saben, escúchenos en nuestro blog tribunaldelossupergüeyes.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.